por vía 5 va a efectuar su entrada en preferente.
Acaba de entrar en la vía 5, puntual como siempre, el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles con Lourdes Orozco a bordo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Inma, ¿qué tal?
Un tren que hoy nos lleva hasta otra de esas curiosas combinaciones entre ferrocarril y música de las que hemos hablado alguna vez, Lourdes. ¿Vamos con la música?
Vamos.
Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di Tosé.
Es la canción I treni di Tosé, los trenes de Tosé, con la que Franco Battiato, acompañado por la cantautora Alice, representó a Italia en el Festival de Eurovisión de 1984, que se celebró en Luxemburgo. Por aquel entonces, Battiato ya era un artista consagrado, así que Italia le convocó porque quería ir a ganar. Al cantante le llegó la propuesta de parte de la RAI y no dudó en aceptarla.
No era la primera vez que Franco Battiato iba a un festival de la canción, ¿no?
Es verdad, estuvo también en el de San Remo en 1965 con L'amore partito y participaría después como invitado de honor o como compositor de alguna canción en el mismo festival. En el de Eurovisión, Alice y Battiato quedaron en quinto lugar. Por cierto que España les dio la máxima puntuación.
Los 12 puntos.
Eso es. El jurado español, presidido por Pedro Macía y formado, entre otros, por Rafa Rullán, Eva Nasarre, Luis del Val o la actriz Maite Sancho, tuvo como portavoz a Marisa Medina.
Hello, Spain.
Hello, Luxembourg. This is Madrid here with the votes of the Spanish jury. Finland, one point.
Finland, one point. Finland, un point.
Empezábamos con un punto para Finlandia, que precisamente fue el otro país que dio los 12 puntos a Italia. Y tenemos grabado el momento en que Marisa Medina desvelaba el voto final de España.
Finally, Italy, 12 points.
Italy, 12 points. L'Italie, 12 points.
That concludes the votes of the Spanish jury. Buenas noches.
Buenas noches and olé.
Buenas noches y olé.
Sí. En aquel festival de 1984 ganó Suecia, que presentó al grupo Herreys, formado por tres hermanos muy rubios, que con su tema Digilú Digilei, un título que no significaba nada, algo así como el la la la, tuvieron un éxito enorme después en su país.
Muy eurovisiva la canción. Italia quedó, Lourdes, recordamos, en quinta posición. Quizás esperaba más.
Seguramente, teniendo en cuenta que Battiato era súper popular en ese momento, pero la canción fue un éxito comercial, de todos modos, y su carrera siguió avanzando y transformándose, como nos cuenta el periodista José Miguel López, director del programa Discópolis de Radio 3 durante más de 30 años.
Franco Battiato comenzó haciendo música contemporánea de vanguardia, música muy radical del mundo clásico. Luego se acercó a San Remo, le gustó el festival y empezó a hacer cancioncillas. Luego después pensó, oye, ¿por qué a esto no le damos un toquecito? Lo que se empezó a llamar ritmos étnicos allá por el 84. Después dijo, bueno, pues voy a hacer grandes obras, oratorios y sinfonías, y luego volvió otra vez a las canciones. O sea, que este hombre tiene una carrera larguísima y muy fecunda.
¿De qué habla la canción que Battiato llevó a Eurovisión?
Escuchamos un poquito la versión en español, que también se hizo.
En los pueblos fronterizos miran el paso de los trenes, las rutas desiertas de Tosé.
Bueno, como muchas letras del artista, resulta un tanto enigmática. Habla de una línea ferroviaria en Túnez, en una zona desértica, que el cantante vio durante un viaje por ese país. Habla de encantamientos, como los espejismos que produce el gran lago salado de Chott el Djerid, el mayor del Sáhara, junto al que se sitúa Tosé. Y habla del deseo de vivir a otra velocidad, de una vida que discurre a otro ritmo. La línea de ferrocarril que le inspiró esta evocadora y delicada canción parte de Metlawi y cruza las gargantas de Selja en las montañas del Atlas hasta llegar al oasis de Tosev, unos 50 kilómetros de vías de tren. Fue construida a comienzos del siglo XX, según cuenta la leyenda, para que el bey de Túnez viajara en un lujoso tren hasta Tosev, donde tenía su palacio de invierno.
¿Cuenta la leyenda?
Bueno, lo decimos así porque no hemos podido confirmar esta historia. Pero sí que esta línea de ancho métrico se construyó y se utilizó sobre todo para transportar mercancías, concretamente fosfatos. En 1896, la compañía de fosfatos de Gafsa obtuvo una concesión para explotar las minas y amplios depósitos de fosfatos de la zona de Metlawi. En poco tiempo, esta empresa construyó el ferrocarril de Sfax a Gafsa y después, en 1912, se añadió un ramal hasta el Palmeral de Tosser.
¿Y el tren? ¿Tuvo el Bey de Túnez un tren de lujo?
Sí, eso sí, fue un regalo que le hizo el Estado francés. Recordemos que Túnez era desde 1881 un protectorado francés y anteriormente, desde la época del Imperio Otomano, estaba bajo la autoridad de un bey, una especie de soberano. Este lujoso tren dio servicio a los tres últimos soberanos huseinitas de Túnez, pero después de la independencia del país, en 1956, se alegó que el tren era un gasto superfluo e innecesario y fue retirado de la circulación.
Pero con toda esta historia detrás, Lourdes, ¿no volvió ya a prestar servicio?
Sí, en 1974, los ferrocarriles tunecinos firmaron un convenio con Transtours por el que se ofrecía un circuito turístico en este tren entre Túnez capital y Tosser, pasando por el Djem para visitar el magnífico anfiteatro romano. Se le dio el nombre de Lelesar Rouge, el lagarto rojo, por el color de sus coches. 10 años después, el tren cambió de ruta y empezó a circular entre Metlawi y Redeyev a través de las gargantas de Selja, que por cierto solo son accesibles en tren y por esas gargantas sigue pasando hoy en un recorrido de unas 2 horas y media.
Nos contabas que de vez en cuando se ofrecen trayectos especiales
en los que los viajeros pueden participar en simulacros de ataques a trenes, al estilo Lawrence de Arabia. De la composición del tren forman parte un coche salón, el antiguo coche del bey, un coche cafetería y otros coches de primera y segunda clase. En origen, la decoración interior era lujosa, con paneles de madera, marquetería, portaequipajes y apliques de cobre, muy del estilo del Orient Express o Le Train Bleu, y todavía conserva algunos detalles de entonces.
Otro de esos trenes con valor histórico en los que todavía se puede viajar. En fin, volviendo a la canción que nos ha dado pie a esta historia, ¿hubo más trenes en la vida de Batiato?
Bueno, seguro que muchos, sí. Pero entre las creaciones de este genio, vamos a recordar también Stranitza d'Amuri, una canción en dialecto siciliano en la que Batiato deslizó algún recuerdo de infancia. Concretamente un tren muy especial, la ferrovía Circumetnea, que sigue en funcionamiento y que sale de Catania, rodea el Etna, pasando junto a los pueblos del Piedemonte y por extensiones de roca volcánica y termina recorrido en Riposto, el lugar donde nació Franco Battiato en
1945. Vamos con la agenda de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para la próxima semana.
Pues todavía con los sonidos y las imágenes del 175 aniversario del primer ferrocarril peninsular muy frescas, destacamos la visita al Museo del Ferrocarril de Cataluña, que ayer mismo, coincidiendo con el aniversario, presentó su nueva museografía, un viaje en el tren del tiempo, desde las primeras líneas de tren hacia el futuro, en el que pasajeros y profesionales del ferrocarril son los protagonistas. En Madrid, el Museo del Ferrocarril ofrece la exposición de pintura En tren, un largo recorrido, de Juan José Vicente. Y también en Madrid quedan todavía 2 viajes del tren de la Fresa antes de que se encierre para pasar el invierno. circulará el sábado 11 y el domingo 12 con la ruta Fresas con Música para asistir al Festival de Música Antigua de Aranjuez. Más información y billetes en trendelafresa.es y, como siempre, en la web de la Fundación FFE.es.
Lourdes Orozco, Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Muchísimas gracias. Disfruta de lo que queda de tarde.
Muchas gracias. Tú también y feliz semana.